Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. El rey será operado de nuevo de la cadera izquierda. Tiene una infección en la prótesis, en esa cadera. Serán dos intervenciones en un centro en Madrid, en un hospital en Madrid, no fuera de España. La primera intervención será para sustituir la prótesis infectada por otra con antibióticos. La segunda, para implantar la prótesis definitiva, si es necesario. Es la quinta operación en la que se somete el rey en año y medio. El jefe de la Casa del Rey ha dejado claro que don Juan Carlos ni se plantea abdicar ni plantea su inhabilitación, que esto ya es la solución al calvario que está pasando el jefe del Estado con esa cadera izquierda. Esto en un día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado una serie de medidas contra la corrupción. Anoten, por ejemplo, que se prohíbe el uso de tarjetas de crédito en los ministerios. Además, la reforma penal incluirá como delito la financiación ilegal de los partidos políticos. Un dato más, UGT de Madrid ha presentado un ERE, un expediente de regulación de empleo para 44 de sus 72 trabajadores si les aplican la reforma laboral que tanto han criticado. ¿Y en los deportes qué vamos a contar, Manolo Lama?
Bueno, pues que Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, ha valorado a Casillas diciendo que es el mejor portero de la historia del Real Madrid y que Jorge Paso, el segundo entrenador del FC Barcelona, ha dicho que el estilo del equipo blaugrana es irrenunciable. A todo esto, Alonso ha sido sexto en los entrenamientos libres del Gran Premio de Fórmula 1 que se disputa este fin de semana en Singapur, el mejor Vettel, y que por supuesto, Colmenarejo, toda España está pendiente de ese partidazo de baloncesto, semifinales del europeo entre España y Francia, que comenzará en el tiempo de juego de la Copa a las 8:30.
Mientras tanto, sigue encendida la linterna. El rey va a ser intervenido otra vez de la cadera izquierda. Es la octava operación en 3 años y medio. La quinta en año y medio. El doctor especialista en cadera, Miguel Cabanela, de la Clínica Mayo de Rochester en Estados Unidos, será quien dirija la intervención en Madrid.
La primera es para extraer la prótesis infectada, sustituirla con una prótesis temporal, generalmente recubierta con una capa que contiene antibióticos en grandes dosis, para que la concentración de antibióticos locales a nivel de la articulación sea alta, que es donde se necesitan, evidentemente. Y, por supuesto, al cabo de 8 semanas, más o menos, cambiar, sacar esa prótesis y poner la prótesis definitiva.
La rueda de prensa la hemos escuchado íntegramente en la tarde de COPE. El jefe de la Casa del Rey, Rafael Espotorno, ha dejado claro que ni abdicación ni inhabilitación, que se sabe cuál es el problema y que se tiene la solución.
Puedo afirmar que el rey no se ha planteado en ningún momento la abdicación.
La rueda de prensa en la que estaba el jefe de la Casa del Rey, el doctor Cabanela, a ambos los hemos escuchado. También estaba el jefe de los servicios médicos de la Zarzuela y el doctor Villamor, quien operó al rey en noviembre. Hay un 1% de posibilidades de que después de del implante de una prótesis de cadera se produzca una infección. Pues estamos en ese 1% de posibilidades. En el Palacio de la Zarzuela está una unidad móvil de la cadena COPE con Javier García y Carmen Lavallén. ¿Sabemos, Carmen, cuándo va a ser la nueva intervención al rey?
Pues no, de momento, el momento de esta intervención está aún por decidir, pero la decisión de la operación sí que ha sido unánime para los médicos que han tratado al rey, a los que se ha sumado Miguel Cabanela, jefe de cirugía de la Clínica Mayo de Rochester, que explicaba hace un momento en rueda de prensa el motivo de esta nueva intervención en la cadera izquierda del rey, la segunda en 10 meses.
Va a requerir un periodo de rehabilitación postoperatorio que variará de 8 semanas a hasta 6 meses, dependiendo de que la cirugía se pueda hacer en un solo tiempo o en 2 tiempos.
La decisión de si la operación se hace en 1 o 2 tiempos se hará cuando se haga en vivo esa intervención. Es ahí donde se va a decidir si se puede hacer todo de una vez o se tiene que hacer en 2 tiempos. La posibilidad de éxito de que la operación sea un éxito es del 92 a 94% en el caso de una doble intervención y mayor aún si se hace solo en una. El jefe de la Casa del Rey, Rafael Espotorno, ha dejado claro, como decíais, que don Juan Carlos no se ha planteado en ningún momento la abdicación y que, por supuesto, no está inhabilitado. sábado. Asegura que el monarca está con buen ánimo y no da por seguro que pueda participar en sus próximos actos de agenda. El 12 de octubre, si el monarca no puede participar debido a esta nueva operación de su cadera izquierda, será el príncipe quien esté allí, pero a la cumbre iberoamericana prevista para los próximos 18 y 19 de octubre no podrá ir nadie de la Casa del Rey, porque es una función de la jefatura del Estado y allí el príncipe no le podrá representar.
Eso es lo que ha ocurrido esta tarde, esa comparecencia del jefe de la Casa de Su Majestad el Rey junto al equipo médico que va a intervenir al rey don Juan Carlos otra vez de la cadera izquierda. El gobierno, ha dicho el jefe de la Casa del Rey, ha estado permanentemente informado, algo que ya adelantaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta Sáenz de Santa María, María Daván.
Esa normalidad institucional a la que aludía el jefe de la Casa del Rey, Rafael Espotorno, era destacada también por Soraya Sáenz de Santa María, que recordaba que la actual legislación ha abarcado hasta el momento todos los supuestos relacionados con la salud del rey.
El jefe del Estado ha sido intervenido en varias ocasiones y aquí se han seguido cumpliendo las funciones con absoluta normalidad.
Sáenz de Santa María confirmó además que el gobierno ha estado informado en todo momento del estado de su majestad. Si finalmente el rey no puede acudir a la cumbre de Panamá del mes que viene, será Mariano Rajoy quien represente a nuestro país, ya que el príncipe no es jefe de Estado.
Es el asunto central en la crónica general de la actualidad de este día. Hay más noticias, por ejemplo, que la financiación ilegal de los partidos pasará a estar tipificada como delito. Es una de las novedades de la reforma del Código Penal, una reforma que incluye también la prisión permanente revisable para delitos graves como los terroristas, Patricia Rossetti.
La reforma da respuesta a las preocupaciones de la sociedad, dice Gallardón, y entre las principales novedades, la prisión permanente revisable.
Una prisión que, insisto, cumplido un mínimo de condena establecido por el Código en función de la gravedad de los delitos, permitirá la revisión. Una revisión que podrá ser solicitada anualmente y que se concederá la libertad cumplidos esos años mínimos en función de que exista o no el riesgo de volver a cometer ese acto delictivo.
Se amplía la posibilidad de acceder a la libertad condicional para los que ingresen por primera vez con penas de hasta 3 años y buena conducta podrán acceder a la condicional a mitad de condena. Y especial protección para menores y mujeres. Será delito cualquier acto sexual con menores de 16 años y se crean nuevos delitos de matrimonio forzado, acoso y hostigamiento.
Dato económico de la jornada, las exportaciones volvieron a marcar un nuevo récord al crecer un 7% en los 7 primeros meses del año, Joaquín Bidmanos.
Los datos del Ministerio de Economía confirman que el sector exterior es el que tira, exportamos como nunca, un 7% más que el año pasado, lo que ha reducido con fuerza el déficit comercial. 2, que el inversor extranjero ha recuperado la confianza en España. Hasta junio han entrado 6.629 millones de euros netos. Desde Bruselas, el comisario Michel Barnier reitera que lo estamos haciendo bien. Barnier dice que vamos por el buen camino, también lo corroboran nuevos informes de la banca. El martes fue Morgan Stanley, ayer BBVA, hoy se suman al optimismo el HSBC y el Deutsche Bank. La entidad germana cree que ha pasado lo peor en el mercado laboral.
Vamos con la crónica internacional. ¿Qué está pasando ahí fuera, Jessica Quintero?
Un tiroteo en Chicago en una cancha de baloncesto ha dejado heridas a 13 personas, 3 de ellas de gravedad. Al parecer se trata de un enfrentamiento entre bandas criminales. Un testigo contaba que escuchó lanzar hasta 20 disparos. Precisamente uno de ellos acabó en la cabeza de un niño de 3 años. En Siria, el régimen ya ha suministrado parte de los detalles sobre su arsenal químico a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, que espera obtener nuevos datos en los próximos días. Y en Yemen han muerto 31 policías y militares, 26 han resultado heridos y 4 han sido secuestrados. Se trata de una cadena de ataques terroristas simultáneos contra posiciones del ejército y la policía.
Sepamos cómo están las carreteras hasta ahora, en conexión con la Dirección General de Tráfico, al comienzo del fin de semana, al final de lo que es este viernes. Anselmo Manceo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Seguimos con problemas, en especial en el entorno de la ciudad condal, en Barcelona. Se van a encontrar los conductores con muchísimos problemas en la ronda litoral, pero también en la ronda de Dalt, en la B20. Hay 9 kilómetros hasta ahora de tráfico lento hacia Nudo de Trinidad, otros 7 en la B10 en el mismo sentido y también otros 4 más hacia el Nudo de Llobregat, en sentido contrario, la B10. En la B30, en Sardañola del Vallès, hacia Girona, hay circulación lenta, también en la C58 en Badía del Vallès y en Ripollet, y además hay una avería en Subirats en dirección a Tarragona. Se van a encontrar con problemas, así como en la A7 se está retirando un vehículo accidentado en Tarragona capital. En ambos sentidos hay un par de kilómetros de retención. Tenemos además que comentarles que en Cantabria se lleva a cabo la Vuelta Ciclista de esta comunidad, que está en numerosas carreteras afectadas con cortes en distintas horas debido a esta celebración deportiva. En Cáceres, en Jaraicejo, la A5 y hacia Madrid, está cortado un carril como consecuencia de una avería. En Aldea del Cano siguen cortados los carriles izquierdos de ambos sentidos en Cáceres por otro accidente ocurrido a mediodía, y además hay retenciones en la salida por la carretera de Extremadura en Móstoles, en Madrid, y en la zona de Las Rozas en el acceso desde la M50. Acabamos en las Neves, en Pontevedra, la A52. Debido a otro accidente está cortado el carril izquierdo en sentido Ourense. Es una información que les ofrece la Dirección General de Tráfico.
Pues paciencia, mucha paciencia. ¿Y el tiempo, el pronóstico, Belmonte?
Esta noche tendremos ambiente tranquilo en todo el país. Tan solo habrá nubes en el tercio norte, que serán más abundantes en Cantabria, Asturias, País Vasco y Navarra. En cuanto a las temperaturas, subirán ligeramente en general. En el norte no bajarán de los 13 grados.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 29 grados marca el termómetro en la Puerta de Alcalá. Este fin de semana los días serán calurosos y las noches más bien frescas, con 17 de mínima. En cuanto al tráfico en las calles, tenemos intensidad en la entrada por Avenida de América y en Santa María de la Cabeza desde la zona de Plaza Elíptica. En el centro, poco a poco comienza el tráfico en la zona de Gran Vía en ambos sentidos. En la calle 30 apenas tenemos coches. El gobierno regional se está planteando rebajar su presupuesto en 470 millones de euros. 300 millones corresponderían al recorte del sistema de financiación. Los otros 170 son los que el Ejecutivo pretendió ahorrar con la externalización sanitaria y que no podrá contar con ello si la paralización cautelar se convierte en definitiva. Además, UGT Madrid ha notificado un ERE que afectaría al 61% de sus trabajadores, ERE al que aplicará la reforma laboral con 20 días de indemnización. Sigue encendida la linterna en COPE.
Lama de la cadera del Rey al costado de Iker.
Te voy a contar tantas cosas, pero es que estoy con lo del España-Francia baloncesto, estoy nervioso.
Venga.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El lunes desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de la mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Te espero desde las 6.
Estoy agotada de estudiar. Mi memoria ya no da para más.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
Los viajes del Imserso en las oficinas de Nautalia. Más de 200 en toda España.
Con su acreditación del Imserso le gestionaremos la reserva del viaje que usted elija.
Reserve su viaje del Imserso en las oficinas de Nautalia. Para más información, 902-811-811.
Nautalia, buen viaje.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Soy Vicente del Bosque y te invito a hacer una jugada que está al alcance de muy pocos. Anticípate y ven a conocer en exclusiva el nuevo Nissan Note. Durante solo 2 días y antes de su lanzamiento oficial, tú puedes verlo en primicia. La tecnología del nuevo Nissan Note se anticipa a lo inesperado. Hazlo tú también. Descubre más detalles en nissan.es.
Nissan. Innovation that excites.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
Te contamos la noticia.
Todos los propietarios que quieran vender o alquilar deberán tener un certificado energético.
Te explicamos la noticia.
Es muy importante conocer los detalles del certificado energético y en ello estamos en La Mañana de COPE.
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Y el coste de medio aproximadamente por piso será unos 250 euros.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
En cope.es/te ayudamos.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Estáis Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Venga, Lama, templa tus nervios antes del baloncesto.
Bueno, estamos nerviosos, ya saben, a partir de las 8:30, tiempo de juego de la cadena COPE España-Francia, pero la primera noticia nos tiene que llevar al Real Madrid. Florentino Pérez está teniendo una reunión con los compromisarios que estarán presentes el próximo fin de semana en la Asamblea del Madrid. Ayer deslizó esta frase: Iker, así lo publicarás, es el capitán y a veces no nos ayuda, porque también se equivocan los que están cerca de nosotros. Hoy Jorge Velázquez ha querido matizar estas palabras, ha querido ratificarlas o rectificarlas.
Bueno, en una entrevista en La Sexta, el presidente del Real Madrid ha desmentido que criticase a Casillas durante alguna de esas reuniones que ha mantenido con los socios compromisarios. Dice Florentino que a Casillas hay veces que la gente de su entorno le perjudica, pero que todos están muy orgullosos de él.
No, no, está orgulloso de Casillas. Es el, no sé, yo creo que es el mejor portero de la historia de Real Madrid y de España, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que a lo largo de la vida todos pasamos por unas situaciones, unas veces mejores, otras veces peores, y lo único que hay que hacer es seguir trabajando, luchando y creer en nosotros mismos. Y eso es lo que yo le recomiendo siempre a Casillas.
Bueno, pues ya saben que Casillas este fin de semana no va a poder jugar después de la lesión que tuvo el otro día en Estambul. La otra pregunta que se hace el mundo del fútbol es verdad que el Barça está cambiando de estilo? ¿Es verdad que el Barça está renunciando al tiki-taka? Hoy José Luis Gil ha hablado el segundo de Martino, ¿qué es lo que ha dicho?
Sí, pues es en esa línea, en que se le da vueltas a lo que pueda representar que el equipo se repliegue en momentos puntuales. Monotema, en la rueda de prensa hoy previa al Rayo. Le han preguntado a Pau Taso y el Tata y su gente, ha dicho el segundo del argentino, no han venido en absoluto para romper con el estilo del Barça.
Jamás vamos a traicionar el estilo del Barcelona, porque siempre lo hemos planteado desde que vinimos. Nosotros venimos a sumar, no a quitar todo lo bueno que ha hecho en estos años el Barcelona.
Bueno, pues de Madrid a Barcelona y, por supuesto, a Valencia, donde estaban nosotros. No hace falta que yo se lo diga. Ayer el Valencia caía en UEFA League 0-3, lo hacía frente al Swansea y ustedes saben lo que ocurrió. Se lo contamos, lo que sucedió en el campo y en el partido de las 12, lo que ocurrió fuera de Mestalla. Pedro Zamora, porque cuéntanos, la noche fue muy dura, sobre todo con el cabreo que tenía la afición valencianista.
Y sobre todo, Manolo, contra los jugadores. De hecho, antes del partido, la grada de animación exhibió una pancarta de apoyo a Jukić. A partir del 0-1, pitos y los cánticos que acabamos de escuchar contra todos los futbolistas, sin excepción. Al final del partido, como no, pañolada, y a continuación casi 2.000 personas se agolparon frente a la puerta principal de Mestalla para abuchear a la plantilla. Y para rematar la noche, los jugadores del Valencia esperaron más de una hora para poder salir del campo protegidos por la seguridad del club.
No sientan los colores, no sirven para nada.
No es una vergüenza, nena, así no arribamos a ningún puesto.
Si yo fuera el Jürgen me iba de aquí. Porque
bueno, esto es lo que pasó anoche, pero Rafa Villarejo, ¿qué ha pasado en el día de hoy? ¿Se han calmado las aguas o sigue el enfado?
Bueno, de momento ha habido 55 minutos de charla en el vestuario para decirse, entrenador y jugadores, las cosas a la cara. Han hablado todos los futbolistas de la plantilla y en esa charla sobresalen dos frases. Jukić le ha dicho a los futbolistas: os falta humildad. Los jugadores le han dicho: mister, no te entendemos, no sabemos cómo quieres que juguemos. Tras la charla, entrenamiento y luego reunión comida entre el técnico, presidente y director deportivo para conjurarse de cara al domingo ante el Sevilla una final para Jukić, a pesar de que esta mañana seguía diciendo el serbio que no siente ni sabe por parte del club nada de ultimátum.
Ultimátum nosotros, nos hemos puesto ultimátum a nosotros mismos, ¿no? Para que tenemos que ganar el partido porque el equipo tiene que reaccionar.
¿Pero está tranquilo usted? ¿Está tranquilo y confiado?
Sí.
Bueno, pues Jukić está tranquilo y confiado, pero ayer Hugo Ballester ya adelantaba en el partido de las 12 de la COPE que por supuesto los despachos del Valencia no están quietos. ¿Por dónde pasa ese futuro, Hugo?
El futuro se presenta negro, Manolo, y salvo milagro en forma de victoria y cambio de imagen ante el Sevilla, es decir, prácticamente imposible, Jukić será destituido. El club ya hace camino y tal y como desvelábamos anoche en el partido de las 12, en la reunión del Consejo postpartido se produjo la primera toma de contacto con Quique Sánchez Flores para sondear al técnico madrileño. Pero ojo, Manolo, porque el presidente le ha dicho a la cadena COPE que no tomará él la decisión y delegará en el director deportivo, quien a esta hora de la tarde está estudiando todas las opciones de mercado.
¡Ay, qué cosas tiene el fútbol! ¿Saben ustedes con quién juega el Valencia este fin de semana? Juega con el Sevilla. ¿Y al Sevilla quién le dirige? Sí, sí, Unai Emery, que podría ser el verdugo de su antiguo equipo. Víctor Fernández, ¿cómo lo lleva eso Unai?
Sí, pues curiosamente, como comentas, Unai Emery en su vuelta a Valencia puede ejecutar la destitución de Jukić. Emery, que por cierto también, Manolo, necesita ganar para romper el mal inicio liguero. Los dos técnicos están con urgencias, aunque el entrenador del Sevilla entiende que es muy pronto para hablar de finales en los banquillos.
La puntilla queda mucha liga, no hay puntilla ni para ellos ni para nosotros. Pero sí es verdad que es un partido muy importante. Un rival directo, los dos hemos empezado abajo y los dos tenemos la necesidad, tanto ellos como nosotros. Entonces en las necesidades de los dos nos moveremos.
Bueno, ya saben que a partir de las 8:30 vamos a dar un repaso más genérico de lo que van a ser los partidos de mañana que vamos a contar en el tiempo de juego. Pero, por ejemplo, quiero hacerles preguntas a algunos de nuestros compañeros. El Rayo juega con el Barça mañana a las 8. Bajori, ¿qué última hora tenemos del equipo del Tata Martino?
Pues acaba de terminar el entrenamiento de esta tarde y acaba de salir la lista de convocados para ese partido contra el Rayo. 19 futbolistas, es baja por decisión técnica Sergio Busquets, no está Puyol en la recta final de su recuperación, tampoco Alba lesionado, sí está Piqué recuperado de sus molestias musculares.
La última hora del Real Madrid, que juega el domingo contra el Getafe, pasa por dos nombres propios, el de Casillas y el de Bale. Arancha, ¿por dónde va la noticia?
Casillas no va a estar, en su lugar en el banquillo lo va a ocupar el tercer portero del conjunto junto blanco, Jesús Fernández, y el hombre de Bale es noticia porque hay gran expectación para ver el debut en el Bernabéu del futbolista galés, que seguro que va a jugar, no sabemos todavía si lo hará de inicio o en la segunda parte. Quienes no tienen asegurada su presencia en el partido son Sergio Ramos y Fabio Coentrao, por lo que Carlo Ancelotti va a tener que alinear una defensa prácticamente inédita con Carvajal, Pepe, Nacho y Arbeloa.
Oye, y en el Atlético Madrid, que es el líder, aunque algunos señalan al FC Barcelona, Gemma Santos, la noticia dónde está, porque los atléticos, recordemos, juegan mañana en Valladolid a las 10.
Primero, en el entrenamiento que se está celebrando desde hace 20 minutos. Después del entrenamiento conoceremos la lista de convocados. Villa y Thiago están recuperados. Va a volver Diego Costa y habrá cambio seguro en el 11. ¿Te acuerdas, Manolo, que Antic dijo hace solamente unos días que no le gustaba nada el juego del Atleti?
Me acuerdo.
Hoy se lo hemos preguntado al Cholo. Mira cómo responde.
Mister, en cuanto al estilo de juego, el otro día hay unas declaraciones de Raúl Antic diciendo que no le gustaba el estilo de juego que tenía el Atlético Madrid de Simeone. Quería saber si tienes alguna valoración. Sí.
¿Quién?
Raúl Antic.
Somos respetuosos con toda la gente que mira fútbol y obviamente puede despertar.
Ese quién de Simeone, yo creo que llevaba esa carga de profundidad que todos ustedes estaban pensando. Además, ya saben que la Real Sociedad juega mañana con el Málaga y que hoy también lo vamos a vivir en el tiempo de juego. La Almería se va, mejor dicho, el Osasuna se va a enfrentar con el Elche a partir de las 9 de la noche. Pero hoy toca de hablar de baloncesto. Pero antes de ello, Isaac Avilés, ¿es verdad que hay ciudades españolas que están deseando ser sedes de la Eurocopa del 2020?
Así es, en concreto Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia son las ciudades que pueden albergar algunos partidos de la fase final de la Eurocopa 2020. La Federación Española de Fútbol ha ofrecido los estadios de la Peineta, Cornellà del Prat, el recién estrenado San Mamés y el nuevo Mestalla. El presidente de la UEFA, Michel Platini, se muestra satisfecho por la acogida de este nuevo formato en el que se disputarán hasta 13 partidos en ciudades diferentes de Europa.
Esto solamente es un avance, esto solamente es un adelanto. Ya saben que el espectáculo comenzará a partir de las 8:30 en el tiempo de juego de la COPE, con los comentarios de Galilea, de Miguel Ángel Paniagua, con la noticia siempre al lado del micrófono de Pilar Casado y con la narración de Suancar. Ahora mismo se está jugando una semifinal, la que enfrenta Lituania y Croacia, pero lo que nos interesa es dónde está España, dónde están los de Orenga. Pilar Casado, cuéntamelo.
Están, Manolo, a punto de llegar a estos Itxe Arena. Lo ha hecho ya Francia, que está viendo los últimos minutos de Lituania. Croacia, apenas 10 minutos le resta a la selección para llegar al pabellón. Tras una jornada en la que han cambiado la sesión de tiro habitual por un paseo de algo más de 45 minutos y un rato con las familias. Comida, siesta y merienda han hecho que el plan sea, la rutina sea la normal.
Recordemos, esta será la octava semifinal consecutiva de un Eurobasket para los nuestros.
Bueno, hay que tener fe, hay que tener confianza en el equipo español de Juan Antonio Orenga. Suáncar va a narrar el partido. Suáncar está muy atento porque está convencido que vamos a llegar a la final. ¿Se prevé ya quién va a ser el otro finalista, Suáncar?
Está clarísimo, Lituania va a ser el rival del vencedor del España-Francia del próximo domingo, porque ya con el Stočice Arena completamente abarrotado, Lituania festeja a un minuto del final una victoria ya 77-60 frente a Croacia. Por lo tanto, Lituania, primer finalista del Eurobasket, aunque esto todavía tiene un minuto por delante.
Bueno, vamos a dejar abierto el micrófono de Suáncar y también el de Pilar Casado por si llega la selección española de Juan Antonio Orenga, pero ahora nos marchamos a Singapur. Ya saben, gran premio de Fórmula 1 este fin de semana. Ayer Carlos Miquel adelantaba la noticia, le están tirando los tejos a Fernando Alonso los de McLaren, y hoy queremos saber cómo le ha ido el de Ferrari. Carlos Miquel, Singapur, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Manolo. Pues sí, le está yendo regular a Fernando Alonso porque Red Bull está en otro planeta. Ha hecho Vettel, ha marcado el mejor tiempo, seguido de su compañero Webber, y Fernando Alonso ha terminado sexto. Por cierto, acaba de hablar Fernando sobre McLaren y ha dicho: tengo un contrato en vigor con Ferrari y lo que voy a intentar es ganar con ellos. Así que de momento dice que no, pero eso sí, ha dicho que está encantado de que le tire los tejos, como adelantamos ayer, como contamos ayer en el partido de las 12.
Volvemos a esa séptima, octava posición que seguramente es mala noticia, pero bueno, la carrera es el domingo, veremos a ver lo que pasa. El año pasado tampoco íbamos demasiado rápidos aquí y acabamos en el podio.
Ese era Fernando Alonso, último segundo. Colmenares, ya le veo aquí a mi derecha, nervioso con nuestra selección. Pilar, ¿han llegado ya los de Orenga? A ver, Pilar, ¿ha llegado ya los de Orenga?
No, todavía no, Manolo, todavía no. Están metidos en el autocar, insisto. Francia está aquí, Arvydas Sabonis celebra la clasificación de Lituania.
Está a punto de acabar el partido, Suáncar, entre Lituania y Croacia.
¡Acabó con Sabonis! ¡Como el gran baluarte de los lituanos saludando a público y jugadores! Lituania 77, Croacia 62, 15 de ventaja para Lituania, que espera rival entre España y Francia.
Bueno, Colmenarejo, a las 8:30 en el tiempo de juego lo contamos. Hasta luego.
Sigue la linterna en la cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.